Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, comenzamos la mañana de COPE Canarias. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2015. Bienvenidos. Principio de acuerdo entre Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. La consejera está dispuesta a dedicar los 15 millones de euros famosos a obra nueva, siempre y cuando la institución que preside Carlos Alonso financie algunas obras que en la actualidad están en ejecución. Esto traslada el problema a la Consejería de Hacienda, porque tendrán que analizar si esto se puede hacer y cómo afectaría al tope de déficit permitido. No olvidemos que en el mandato anterior ya lo propuso el Cabildo de Gran Canaria para la carretera de la Aldea y se impidió porque suponía que el Ejecutivo se endeudara más de lo permitido. La consejera de Obras Públicas ha avanzado que esto se hará, eso sí, respetando el equilibrio entre islas, pero el órdago de Carlos Alonso ya ha molestado en Gran Canaria y también al resto de islas no capitalinas. Por ejemplo, desde la Aldea amenazan con la Fiscalía si les tocan un solo euro de su carretera. Y Casimiro Curbelo desde La Gomera pide 70 millones de euros para sus vías. Por lo que vemos, solo es el primer capítulo de una larga historia.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Buenos días.
Dos horas de reunión que han servido solo para un principio de acuerdo. Ahora será la Consejería de Hacienda la que determine cómo se va a hacer esto.
Así es, la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo de Tenerife han alcanzado un principio de acuerdo para iniciar las obras del último tramo del anillo insular, el tanque Santiago del Teide, el año que viene, con esos 15 millones comprometidos por el Estado, siempre que no se incurren desequilibrios territoriales con otras islas. Tras más de dos horas de reunión, las dos partes han reconocido que se han acercado posiciones, aunque el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, asegura que no sale plenamente satisfecho del encuentro. A falta de que la Consejería de Hacienda dé el visto bueno al acuerdo, las dos administraciones han acordado que para poder iniciar ese tramo nuevo, la corporación destinará fondos a las obras que están en marcha en la isla con el compromiso de que se finalicen como máximo a 31 de diciembre de 2016. Este marco de colaboración se basa en el mantenimiento del equilibrio presupuestario en todas las islas para que ninguna obra de Canarias se paralice o ralentice con un modelo que no sea lesivo para ninguna isla, como decimos. Alonso aclaraba además que su cabildo nunca ha querido forzar un desequilibrio en el archipiélago y por ello está dispuesto a prefinanciar esas obras, dejando claro que a finales del año que viene tienen que estar concluidas, por ejemplo, la vía litoral, la carretera Ofra el Chorrillo o el tramo del anillo insular comprendido entre Adeje y Santiago del Teide. Vamos a escuchar a Carlos Alonso y a Ornella Chacón.
El acuerdo para nosotros estaría en que esos 15 millones de euros se dediquen a obra nueva del anillo y que, respetando el equilibrio de reparto territorial, el Cabildo contribuiría junto a la consejería para concluir las obras que están en curso en Tenerife.
Insistimos, y se ha repetido en diversas ocasiones, el mantenimiento del equilibrio inversor en las carreteras en el conjunto del archipiélago, y también he reiterado que uno de los objetivos que tiene que primar la definición concreta de este acuerdo es que no se ralentiza ninguna obra de las Islas Canarias.
Mientras, el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, señalaba que el problema se encuentra en el gobierno del PP, mezquino y desleal con Canarias, al evitar que lleguen casi 700 millones para el plan de carreteras en esta legislatura. Dice que por culpa de un problema ideológico de José Manuel Soria.
El problema está en el gobierno del Partido Popular, que ha cercenado derechos, que ha sido mezquino, que ha sido desleal con Canarias y que ha evitado que a Canarias se aporten en torno a 700 millones de euros al plan regional de carreteras.
Mientras, el presidente del Cabildo de La Gomera y diputado de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha exigido los 70 millones de euros que el convenio de carreteras debe a la isla colombina. Sostiene que solo 70 millones son necesarios para acometer un elevado número de carreteras consideradas prioritarias para las comunicaciones interiores, ya que en La Gomera se ha ejecutado menos del 31% del total de iniciativas comprometidas. Y en la Gran Canaria 300, las obras de conexión con la circunvalación se están produciendo grandes atascos. Estos trabajos van a tener una duración de 5 o 6 meses, pero sus responsables aseguran que cuando finalicen las congestiones van a disminuir considerablemente. Escuchamos al director de obra, Ángel Mejía.
De todas las colas que se forman en la GF300, algunas también de las que se forman en la circunvalación de Aruca, porque los vehículos, parte de los vehículos que deciden acceder a la capital, en lugar de hacerlo por la GF300 y la circunvalación, lo vienen haciendo por la Gran Canaria 2. Y también hay colas en la bajada a esa carretera. Cuando la circunvalación esté terminada, pues me imagino que parte de sus vehículos accederán a través de ella a la GF3 y mejorará mucho la situación.
Por cierto, que en Tenerife las carreteras también están en el punto de mira por la denuncia que la Fiscalía Provincial ha realizado a la gestión llevada a cabo entre 2007 y 2011 por presuntas irregularidades desde el Cabildo. El presidente Carlos Alonso ha ofrecido colaboración plena a la investigación. Y también les contamos que el director de comunicación de BP, Enrique González, negaba en la capital Gran Canaria que su compañía haya pactado precios con el resto de operadoras del archipiélago. Dice que la petrolera ya se ha sometido a inspecciones que no han detectado ninguna práctica irregular.
En el año 2013 tuvimos una inspección de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que se llevaron muchos correos electrónicos, muchas notas, muchos cuadernos, y durante un año y medio estuvieron investigando efectivamente eso, ¿no? El saber si había habido algún tipo de práctica anticompetitiva. De las 6 compañías que se estudiaron, que investigaron en ese momento, BP salió exonerada, no tuvo ninguna implicación.
Al margen de esto, destacamos que la policía ha constatado un aumento de denuncias por malos tratos y violencia machista en las islas. En lo que va de año, el incremento alcanza el 10% respecto a 2014. Esta cifra multiplica por 6 el crecimiento que se está observando en el número general de denuncias. Para el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, estamos ante una situación preocupante. Piden más conciencia social y que las administraciones adopten nuevas medidas, tratando esta realidad como un asunto de Estado. Ángela Martínez, portavoz del Foro.
El hecho de que aumenten las denuncias, por un lado, tiene un significado positivo porque las mujeres toman decisiones para ir hacia un aspecto más de protección en su vida y proteger su vida. Pero en el otro lado es una lectura negativa, en el sentido de que lo que se está haciendo hasta ahora a nivel de desarrollo de política y de desarrollar todos los programas que incluyen las leyes de igualdad y de protección a las mujeres en violencia de género, no se está haciendo bien. Porque si se estuviera haciendo bien, estas denuncias tendrían que estar reducidas.
Y la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, se ha reunido con el presidente de la Federación Canaria de Municipios para analizar la continuidad del plan de empleo social, que va a seguir vigente el año que viene, aunque de momento se desconoce el número de beneficiarios y las cantidades que podrán destinarse para su puesta en marcha. Manuel Ramón Plasencia es el presidente de la FECAM.
En estos momentos no sabemos con la cantidad exacta que vamos a contar para el próximo año, en 2016. Nosotros ayer, en la primera toma de contacto, le pedíamos a la consejera que hiciera el mayor esfuerzo posible para que pusiera la mayor cantidad que pueda conseguir dentro del presupuesto de la comunidad autónoma, y en función pues de la cantidad que ponga el gobierno de Canarias, pues los ayuntamientos siempre hemos estado predispuestos a colaborar dentro de nuestras posibilidades e intentaremos hacer un plan de empleo con el mayor número posible de personas que se puedan contratar en los municipios.
Vamos también ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Jaime del Castillo.
Buenos días, llegamos al miércoles en las Islas Canarias con una jornada con tiempo bastante estable en la mayor parte del archipiélago, aunque tendremos algunas nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Por la tarde se abrirán bastantes claros en los cielos. No se descarta, sin embargo, al final del día alguna lluvia débil y aislada en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas hoy bajarán un poco más, un descenso más marcado puntualmente en zonas de medianías. Llegaremos a máximas de unos 28 grados en Arrecife, a 26 grados en Puerto del Rosario, 24 se marcarán en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián de la Gomera, 23 grados en Valverde y a 21 llegaremos en Santa Cruz de La Palma. Los vientos, por su parte, soplarán del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hablamos también de deporte. Vamos a conocer la última hora con Guillermo García. Buenos días.
Buenos días, estamos en la semana en la que la Liga Endesa comienza y ayer tuvo lugar en la capital de España la presentación de la competición con los presidentes de los dos equipos representativos canarios, Miguel Obetancor, el presidente del Herbalife Gran Canaria, y Félix Hernández, el presidente del Iberostar Tenerife. Precisamente desde el conjunto aurinegro se valora la próxima temporada como un reto, así lo ha manifestado el coach, el técnico Alejandro Martínez.
Todos los años son un reto y bueno, pues este año con las incorporaciones que hemos tenido, que son más que otros años, pero tampoco son una barbaridad de cambios, son cambios bueno que creíamos que había que hacer, que creíamos que necesitaba la plantilla no solo para esta temporada, sino también para el futuro. Y
en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas continúa trabajando en su pequeño exilio de Maspalomas, a la espera de que se pueda curar los hongos que están afectando al césped de Barranco Seco y del estadio de Gran Canaria. En las últimas horas ha sido noticia el central Pedro Vigas. Ha hablado sobre su encuentro con Messi y ha dicho que, por supuesto, él no quería hacer daño a nadie.
Me gusta estar involucrado en estas jugadas, no me gusta hacer daño a nadie, aunque ya te digo, fue un contrapié, yo voy a tocar el balón y él pues la forma que tiene para chutar pues desgraciadamente pues se hace daño y desde aquí bueno, desearle que se recupere cuanto antes.
Hay que recordar que la Unión Deportiva no juega esta semana, será la semana siguiente frente al Getafe cuando retome el pulso a la competición oficial después de que esta semana el protagonismo sea para los compromisos de la selección española. En la segunda edición, el Club Deportivo Tenerife prepara su compromiso del próximo sábado. A las 5 de la tarde recibe a su verdugo copero el Club Deportivo Leganés buscando la cuarta semana sin perder para el equipo de Raúl Agné. Y 11 minutos, ya tenemos en nuestras manos las portadas de los periódicos de este día, se las contamos, con la ayuda de Melissa Torres y Santiago Morello.
Comenzamos con el periódico El Día, el anillo insular ante un nuevo escenario. Cabildo de Tenerife y Consejería de Obras Públicas aparcan sus diferencias y alcanzan un principio de acuerdo que permite iniciar un nuevo tramo, el de Santiago del Teide del Tanque, a cambio de que la corporación financie otras obras en marcha. Además, la Fiscalía Provincial ve indicios de delito en la gestión del área insular de carreteras entre los años 2007 y 2011. Y otros titulares en La Palma, el personal acusado de usar bonos para repostar sus vehículos tiene carta blanca. Según consta en la denuncia policial, no existe ningún tipo de control a la hora de utilizar esos vales. En otros asuntos ya en la portada, la economía ligada al mar va a recibir 25 millones de euros en Canarias.
ABC Canarias nos cuenta hoy que Unidos culpa a ATI de la ruptura de negociaciones con Coalición Canaria para las generales. También destaca las palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria. No se puede aceptar que haya presiones como la de Carlos Alonso.
En Diario de Avisos, Coalición Canaria quiere aprobar el presupuesto tras saber quién gana los comicios. El Grupo Nacionalista en la Cámara formuló ayer la solicitud para que el visto bueno a las cuentas del archipiélago se lleve a cabo después de las elecciones generales. También el Cabildo debe ahora poner más fondos para facilitar el cierre del anillo. Y la Fiscalía remite al juzgado la gestión insular de carreteras entre 2007 y 2011. La imagen de portada para la inauguración de la feria de turismo de golf más importante del mundo ayer en el municipio de Adeje.
La provincia nos cuenta hoy que Obras Públicas aguanta el pulso de Tenerife al plan de carreteras, autorizará la inversión que exige Carlos Alonso siempre que se mantengan los fondos del resto de las islas y que no se retrasen ni paralicen trabajos en marcha. También leemos en su portada que los empresarios temen que una demora en la rebaja del IGIC frene la recuperación o que la patronal de la hostelería achaca al dueño de Zorbas el cierre de Sotavento.
En La Opinión, Alonso logra los 15 millones para el anillo, pero financiará otras obras. También el puerto de Granadilla estará operativo en el primer semestre de 2017. Dice el presidente de la autoridad portuaria, Ricardo Melchor, que el daño de esta instalación es muy inferior al que pensaron sus detractores. También los primeros refugiados llegarán a Canarias a final de este mes. Las comunidades autónomas se van a reunir la semana que viene para fijar los detalles. Y una última curiosidad en la portada de La Opinión, el jeque árabe patrocina una carrera de caballos que se celebra en el norte. La prueba tendrá lugar el día 24 de este mes, según señalan desde La Opinión de Tenerife.
Canarias Cita nos cuenta que el conflicto de Tenerife se traslada a Hacienda, Obras Públicas, insta al Cabildo a solicitar el dinero a Dávila. También en su portada nos cuenta que el clima tropical se adueña de las noches canarias. Septiembre fue un mes caluroso y húmedo con tormentas atípicas en Gran Canaria y otras islas. Además nos señala que la venta de viviendas sube un 24% en el archipiélago.
Llegamos a las 7 y 14 minutos, una breve pausa y comenzamos.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe Mujica, muy buenos días.
Mayer.
Sin duda, Pepe, estábamos pendientes de esa reunión de la Consejería de Obras Públicas, el presidente del Cabildo de Tenerife y también su vicepresidente, a ver si se llegó a un acuerdo sobre los 15 millones de euros famosos que negoció Carlos Alonso en Madrid. Y de momento ese principio de acuerdo pasa la pelota a la Consejería de Hacienda. ¿Por qué? Porque ahora la Consejería de Hacienda es la que determina si el Cabildo de Tenerife puede prefinanciar determinadas obras. Recordemos que esta historia ya en el mandato anterior se produjo con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, pero no se permitió prefinanciar, por ejemplo, la carretera de la Aldea. ¿Cuál será la decisión ahora de Rosa Dávila?
Pues la gran incógnita. De hecho, hoy Rosa Dávila tiene un acto en las Palmas de Gran Canaria precisamente para hablar de la línea básica de la Hacienda Canaria, y seguramente el acuerdo al que lleguen con el presidente del Cabildo de Tenerife será uno de los motivos de ese encuentro, sobre todo con los periodistas. Los antecedentes no ayudan a buscar una solución, pero por lo menos el Partido Socialista Mayer ha aliviado la presión que había recaído sobre esta organización en esas tensiones a las que nos están acostumbrando ya desde hace meses PSOE, Coalición Canaria. Es una manera también por parte del Ejecutivo de diluir la responsabilidad directa a la hora de, bueno, pues ver si cumplía o no con su palabra Carlos Alonso y prescindir de los consejeros del PSOE. Repito, el asunto se ha por lo menos difuminado un poco más frente al PSOE, y será ahora Hacienda quien deba o no marcar la pauta y sentar un precedente que luego puede ser, sin duda alguna, después clonado en otros cabildos del archipiélago.
Es una papita bastante caliente para Rosa Dávila.
Eso te iba a decir, la situación es bastante complicada, porque además estamos en un escenario restrictivo desde el punto de vista presupuestario, y eso incluye también a las corporaciones locales. No obstante, la jugada GD está planteada, y por lo menos el PSOE no se arriesga a quedar totalmente desnudo a la hora de ceder a las presiones de una corporación cuando veía que sus consejeros podían peligrar. Yo creo, de todas maneras, que esto no ayuda a fortalecer la línea maestra de lo que es Canarias a la hora de alcanzar los objetivos prioritarios, que fortalecer sobre todo su economía, y sigue vislumbrando, poniendo de manifiesto Mayer, que las tensiones entre los socios de gobierno son más fuertes de lo que pensamos.
Muy bien. La firma de Pepe Mujica, primera hora de la mañana, para desentrañar la clave de actualidad más importante de este día, que tiene que ver con ese encuentro y con ese principio de acuerdo que todavía no se ha definido y no se ha explicado muy bien. Pepe Mujica, buenos días y hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10, Mayer. Buenos días.
Bueno, otra de las informaciones importantes que hemos escuchado en las últimas horas tiene que ver con la labor de Cáritas y con la atención a familias en nuestro país. El dato nacional habla de que el 53% de las personas que acudieron y que tocaron las puertas de Cáritas vivía en hogares donde algún miembro estaba trabajando. Leonardo Ruiz del Castillo es el director de Cáritas Diocesana en Santa Cruz de Tenerife. Leonardo, muy buenos días, Leonardo.
Buenos días, Mayer, y todos los oyentes.
Una cuestión que ya habíamos contado aquí en varias ocasiones, que estábamos siempre pues pendientes de esos datos de recuperación económica, de los datos también de recuperación del empleo, pero Leonardo ya desde hace varios meses decía, cuidado, atención, que los empleos que se están dando ahora mismo, los nuevos empleos, son de tan baja calidad que la gente sigue tocando la puerta de Cáritas a pesar de tener un ingreso de un puesto de trabajo, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando no solamente nosotros Cáritas, sino también incluso a los sindicatos, a algún sindicalista le he oído yo hablar del trabajador pobre, porque tengamos en cuenta que no ya también, que también, ¿no?, el empleo precario, sino también el sueldo precario. Estamos hablando de una media muy alta, no solamente en Canarias, sino en el conjunto del Estado, de salarios, el mínimo que tenemos establecido en España de 648 euros mensuales. A eso tenemos que añadirle lo que tienen que descontar tanto de Seguridad Social del trabajador como del IRPF que le pueda corresponder, y se le quedan unos escasos 615-20 euros, ¿no? Mm. O sea que efectivamente son esas familias que, teniendo que pagar de entre 300 y 400 euros de alquiler, por ejemplo, o de hipoteca, pues a ver qué les queda para poder salir adelante. No ya, como me decía una mujer, dice, no ya para poder terminar el mes, sino para poder comenzarlo, tengo que acudir aquí a Cáritas.
Esto es importante explicarlo y además con detalle, como hace Leonardo de Ruiz del Castillo, porque claro, el datito de se recupera el desempleo, se recupera el empleo en nuestro país, esconde estos números detrás.
Sí, efectivamente. También tengamos en cuenta que esa recuperación económica que comenzó en este año ha quedado un poco estancada. Es decir, si es verdad, porque los datos nos están dando que se crea empleo. También muchas veces los datos que nos da el Ministerio de Empleo no son coincidentes con la realidad de ese empleo, ¿no? Aparte de que el empleo pueda ser precario, sino también tengamos en cuenta que aquellas personas que están inscritas como demandantes de empleo, en el momento que comienzan a hacer algún curso en Canarias del Servicio Canario de Empleo, automáticamente causan baja en las cifras del paro, y no es que estén trabajando, están formándose nada más, siguen estando en paro, por supuesto.
Subrayar y destacar esos datos, Leonardo, en el caso del archipiélago, si hacemos el traslado del dato nacional al archipiélago, ¿estaríamos por encima de ese 53%, por debajo?
Estamos casi un poquito más, creo que sobre el 55%, creo que hice yo los cálculos en su momento, sí, sobre el 55%. Tengamos en cuenta que en Canarias, en el año 2014, en el conjunto de ambas Cáritas atendimos a unas 60.000 familias aproximadamente. Concretamente en Tenerife fueron 24.051 personas. Y en Las Palmas andábamos por los 40.000 aproximadamente también. Entonces en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, la cifra es bastante relevante y muy desestabilizadora en cuanto a lo que se nos dice por un sitio y por otro. La recuperación económica en este año, como digo, no ha sido la que esperábamos y la que en un principio se veía venir. Por tanto, todavía los empleos no son los que se esperaba que fueran. Y, por supuesto, también digo, esa creación de empleo pues está en unos límites que las personas, desgraciadamente en una mayoría bastante importante, tienen que seguir dependiendo de Cáritas para poder sacar adelante su casa, ¿no?
Bueno, esta es la dura realidad. Si no fuera porque estas personas pues tienen la ayuda de Cáritas o de otras ONG de nuestro país, no sabemos muy bien qué serían de estas familias, ¿no? Porque estamos hablando de familias completas que están padeciendo esta situación, que a lo mejor solamente tienen pues un miembro trabajando, pero claro, con unos ingresos tan exiguos que no son capaces de atender de todas sus necesidades. Y seguro que Leonardo Ruiz conoce con nombre y apellido muchas de estas familias.
Sí, por supuesto, desgraciadamente así es, porque no cabe duda de que todos estos números que se dan cuando presentamos la memoria, como en este caso de ayer, la memoria de toda la Confederación de Cáritas en España, pues, hombre, tienen unos rostros detrás, y muchas veces unos rostros de desesperación, de agonía, de angustia, y bueno, ¿de qué va a pasar, no? Ahora mismo, prácticamente y desgraciadamente, la gente se ha acostumbrado a la situación en que estamos, pero en el año 2008 y los días siguientes, la gente era una desesperación brutal y llegaban totalmente deshechos a las dependencias de Cáritas, ¿no? Ahora no es que la situación haya cambiado mucho en cuanto a esa forma de llegar hacia nosotros, pero parece ser que hay ya algo más de conformismo, de que esto nos está afectando a todos, ¿no? Y ese refrán que dice más de mucho consuelo de todos, pues desgraciadamente se está dando aquí, ¿no? Las cifras, desde luego, que se ha dado, tengamos en cuenta que ha habido un incremento del 5% en toda la Confederación respecto del año 2013, ¿no? Uh-huh. Se han atendido, las personas que se han atendido en toda la Confederación han sido una cifra muy considerable en toda España, y por tanto, pues estamos hablando de datos bastante crudos, ¿no? Como digo, nuestra comunidad autónoma ha sido así. Hay otras comunidades que afortunadamente no están, por ejemplo, el País Vasco, me refiero a ellos, que están en una situación muchísimo mejor que podamos estar en Canarias, no cabe duda. Pero nosotros también tenemos que salir adelante y tenemos que mirar esos objetivos, no los que tenemos. Tenemos que mirar los objetivos de otros que están mejor, no conformarnos con los que están peor y que estemos dentro de ese vagón de cola. Yo siempre digo que nuestra misión y nuestro objetivo fundamental es salir adelante, y la esperanza de que tenemos que salir adelante y la confianza de que tenemos que hacerlo. Muy bien. Yo el otro día que clausuramos un curso de peluquería en nuestras instalaciones de formación en La Laguna, yo le decía a aquellas jóvenes alumnas de la peluquería, no se conformen ustedes con lo que tienen, no se sienten en el sillón de casa esperando que vengan aquí a ofrecerles un empleo, toquen ustedes en las puertas que tienen que tocar, y si no lo consiguen, sigan formándose, porque eso va a ser beneficioso para poder obtener un empleo. Uh-huh. Ese yo creo que es el objetivo de todo. Mirar al futuro con esperanza y con alegría siempre, ¿no?
Perfecto. Pues Leonardo Ruiz, director de Cáritas, gracias por atender la llamada a la cadena COPE y por ilustrarnos con esos datos. Un saludo.
Muchísimas gracias, Mario, y a todos los oyentes. Buenos días, gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mucho hemos hablado en los últimos días, después de ese informe del Cabildo de Gran Canaria, de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, sobre el precio de los carburantes en el archipiélago, que colocaba los carburantes en el archipiélago, gasolina y el gasoil, fuera de impuestos por encima de los precios de la media española y de la media europea. Y además, la denuncia que ahora tendrá que estudiar el Servicio de la Competencia Canario, de si los operadores se han puesto de acuerdo para pactar esos precios. Le hemos pedido a Enrique González, director de comunicación de BP, que si nos puede explicar cómo se pone el precio, cuál es el procedimiento para poner el precio y de qué depende el precio del combustible, en este caso en el archipiélago. Enrique González, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Enrique, primero que nada, gracias por aceptar la invitación de la cadena COPE, porque yo creo que es interesante que un operador como es BP, que está en el archipiélago y además con una representación importante, pues haya accedido a explicarnos este asunto. Es el primer operador que pues se pone delante de un micrófono y da la cara y dice exactamente cómo se pone el precio.
Bueno, permíteme, ¿no? Muchas gracias a vosotros por permitirnos el dar la cara, sino explicar a los ciudadanos, a los consumidores, cómo se hacen las cosas. No hay nada que ocultar.
Muy bien. Enrique, vamos a partir de un par de preguntas previas para que los oyentes estén situados. En el caso de BP, ¿ustedes compran el combustible fuera? ¿Se lo compran a Cepsa en el archipiélago? ¿Cómo funciona esto?
Básicamente nosotros tenemos una refinería en Castellón, que es desde donde suministramos nuestro producto al archipiélago canario.
Uh-huh. O sea, que la compran directamente en su refinería.
Sí, nosotros transportamos directamente desde nuestra refinería.
A partir de ahí, entiendo que BP pues puede tener un precio en esa refinería, por ser, digamos, la refinería de BP, pues me imagino que tendrá mejor precio que comprarse la otra refinería, entiendo. A partir de ahí, tienen ustedes un coste en el traslado de ese combustible hasta Canarias, ¿no?
Sí, permíteme, Mayer, una cosa. Realmente el precio de los productos es un precio muy transparente, muy líquido. Es decir, el precio de la gasolina y el gasóleo tienen unos mercados que son las cotizaciones internacionales y que son perfectamente visibles, conocibles, y que no tienen una relación directa con el precio al que nosotros compremos o dejemos de comprar. El precio de la gasolina es el precio que es, se marca en los mercados. Entonces luego habrá unos costes de producción que serán también los que sean, pero el precio de los productos es el mismo en todos los mercados en los que están. No sé si me he explicado. Uh-huh. Entonces, realmente...
Digamos como punto de partida, esos precios.
Sí, ese sería el punto de partida, efectivamente. El coste del producto, y el coste del producto, digamos que lo fija no BP ni lo fija otros operadores, se fija por las reglas de oferta y demanda de mercado.
Uh-huh. O sea, que si ustedes, por ejemplo, en vez de comprarlo en la propia refinería de BP, lo compraran a Cepsa en el archipiélago, ¿serían unos precios parecidos?
Serían unos precios iguales, en principio.
¿Iguales hasta con la coma?
Igual es hasta con la coma en principio, sí, porque el precio, insisto, lo que pasa es que luego hay mercados en los que es más fácil acceder producto. Y claro, tú tienes siempre que desde Península hasta Canarias hay un coste de transporte que a la hora de la venta, y no quiero particularizar en Cepsa, porque entre otras cosas la refinería de Cepsa ya está cerrada o no está operando como tal, digamos que esos costes, cuando Cepsa hace una oferta, tiene en cuenta cuál es la alternativa. Uh-huh. del coste de llevarlo desde mi refinería hasta Canarias.
No, esto es interesante lo que nos está explicando Enrique González, que es director de comunicación de BP, porque alguien a lo mejor podría pensar que comprándoselo ustedes mismos pues podrían obtener un precio mejor, o si se comprara un gran volumen a Cepsa, pues también se podría obtener un precio mejor.
Sí, el precio de la gasolina es, como digo, público, transparente, es como, qué sé yo, la cotización del dólar euro. Si alguien está dispuesto a pagar más por un litro de gasolina o de gasoil en cualquier otra parte del mundo o de la región, porque digamos que es verdad que son precios transparentes, pero por región, en ese momento cualquier operador preferiría llevarlo allá donde son capaces de pagar un poco más. Es decir, es un precio que constantemente online sabemos cuál es. Y allá donde está dispuesto a pagarse ese precio, allí se lleva.
Claro. Sigamos con la operativa, ¿no? Para explicar cómo va cambiando ese precio desde el punto de partida, que como hemos explicado, pues es más o menos igual o el mismo casi en el sitio donde se compre, porque eso es una cotización internacional. Uh-huh. El sobrecoste que tendría traerlo desde esa refinería de Castellón, ahí estaríamos sumando el desplazamiento, entiendo, el transporte.
Correcto.
Y después, ¿cuál sería el siguiente sobrecoste? ¿Estaríamos hablando de un almacenamiento que también supone un sobrecoste, Enrique?
Hay un almacenamiento, hay un sobrecoste, sí, en el almacenamiento, por una razón. En Península tenemos ahora mismo, incluyendo las 9 refinerías. Entonces, lógicamente, bueno, pues eso produce un almacenamiento operativo muy, pues digamos que tenemos disponibilidad absoluta de producto en cuanto se produce en cualquier pico, ¿no? Cualquier desviación de la demanda prevista. En el archipiélago, en las islas, lógicamente hay un tiempo que no tenemos ese acceso desde que, insisto, la refinería de Tenerife cerró, o no está en carga. Ese almacenamiento tiene que ser un poco mayor, porque no tienes la disponibilidad, el acceso inmediato al producto. Lógicamente tienes que tener un almacenamiento mayor para cubrir eventuales desviaciones de la demanda.
Porque cuando la refinería funcionaba, ¿ustedes se lo compraban a la refinería, el combustible?
Cuando la refinería funcionaba, por lo menos se podía hablar con Cepsa si ellos querían realmente llegar a algún acuerdo. Es decir, en el momento en que el transporte, si el transporte era el mismo, el coste de transporte que se asignaba era el mismo, realmente era indiferente. A partir de que la refinería no está, esa posibilidad desaparece.
Porque esto, claro, esto nos lleva a una pregunta que nos hemos planteado en los últimos días, ¿no? El hecho de refinar en Canarias, por ustedes que eran posibles compradores, ¿ofrecía un precio mejor?
Me ofrecía, digamos, quizá más alternativas, ¿no? Más oportunidades en un momento. Pero realmente, salvo el coste del transporte, que cuando el otro operador ofrecía ya lo incorporaba al coste, pues realmente no había grandes diferencias. No. Una vez que hemos incorporado el coste del transporte de Península, que sería la alternativa, digamos, de los otros operadores para llevar el producto allí, claro.
O sea, técnicamente, siguiendo su explicación, importar ya el refinado o producirlo en el archipiélago, ¿no hay diferencias sustanciales?
No.
Incluyendo el precio del transporte.
Incluyendo el precio del transporte.
Vale. Bien, ¿el almacenamiento, la logística de almacenamiento la hace BP en el archipiélago o se la hace otra compañía?
No se puede hacer en todas las islas, entonces hay distintos acuerdos con cada, dependiendo de qué isla sea. Tampoco conozco los detalles, pero vamos, sí que tenemos acuerdos con terminales canarios, tenemos acuerdos con los otros operadores, un poco por mantener ese nivel operativo de existencias que es fundamental, vamos, que es necesario para llevar a cabo el abastecimiento.
Claro. Por seguir con el orden, a partir de ahí estaríamos hablando ya de la distribución a las gasolineras, que me imagino que eso también supone un sobrecoste en el precio de la gasolina final, ¿no?
Supone un sobrecoste en el precio de la gasolina final y supone una diferencia en el coste con relación a lo que es la península. En el sentido de que en Península tenemos una compañía logística de hidrocarburos, CLH, que realiza esa labor de transporte y de distribución de los carburantes por todo el territorio y que lo hace de una forma muy eficiente. Está manejando grandes volúmenes, es una empresa que lleva pues muchos años ya operando y que lo hace de una forma eficiente y que reduce el coste comparativamente con lo que es la distribución más capilar que hay en Canarias, que entre, por ejemplo, entre islas hay que hacerlo con barco, a través de barcos más pequeños, y que supone pues una ventaja competitiva también con relación a los costes en Península, claro.
Y una vez el combustible en las gasolineras, pues ya estaríamos hablando de la gasolinera en sí, el personal que tiene contratado, el servicio que da, el número de horas, la infraestructura en sí, ya a partir de ahí, ¿es la gasolinera quien pone ese último tramo del precio?
Sí, hay dos tipos de gasolineras, las que son, digamos, propiedad de la compañía operadora, que pone el precio de la operadora, pero vamos, teniendo en cuenta exactamente todo eso que ha comentado. Y luego hay gasolineras que son propiedad de, pues, o de otra empresa o de un gerente, y que son ellos quienes ponen el precio libremente de la gasolina, que además por ley tiene que ser así. Pero vamos, efectivamente los costes a partir de ahí ya son los costes que en principio pueden ser los mismos que en Península, que era un poco el tema de lo que estaba comentando al principio. Y lo que ocurre es que es verdad que en Canarias hay, digamos, una situación un poco particular. Sobre eso también me gustaría, quizá también por encontrar una explicación, ¿no?, al hecho de que los precios sean más altos en Canarias. Yo creo que en Canarias el consumidor es más exigente. Hay una, digamos, es más consciente quizá de la importancia que tiene un combustible, ¿no? Y es a la hora de exigir un servicio en la estación de servicio, pues por ejemplo el modelo de estaciones desatendidas que en Península se ha proliferado. En las islas eso no se acepta, no ha cuajado, digamos. El cliente no acepta, quiere que le echen la gasolina, ¿no? Hay una también
sobre todo, Enrique, porque a lo mejor ve que en determinadas gasolineras donde el precio sigue siendo el mismo sí te sirven, y en otras que tienes el mismo precio no te sirven, y eso descoloca a más de un consumidor y dice, bueno, pues yo voy a pagar lo mismo, que me la pongan, ¿no?, que me la sirvan.
Claro. Pero yo creo que además eso es una, digamos, un requisito, ¿no?, que tiene el consumidor canario, que quiere, que está acostumbrado a que le sirvan, y bueno, pues forma parte de los costes de la oferta, ¿no?, que está muy bien. Otra cosa también, yo creo que en Canarias se ha cuidado mucho la red de estaciones de servicio. Se invirtió hace tiempo y se ha seguido invirtiendo, y el mantenimiento de la red es importante, y es otro coste también adicional que probablemente se esté cuidando mucho más en las islas que en la península.
Una cuestión, después de haber hecho pues este recorrido por el precio final, si el informe de la Cámara de Comercio de Gran Canaria dice que tenemos los precios más altos de España, que estamos por encima de la media de España y de la media europea, yo quiero preguntarle abiertamente, ¿está justificado que tengamos esos precios en Canarias?
Hombre, hemos hablado de eso hace un momento. Yo creo que hay unos extracostes, ¿no?, como hemos hablado del coste del transporte, tanto desde del producto hasta las islas, como luego un quizá mayor, o no, quizá un necesario operativo, almacenamiento operativo para dar cobertura a la demanda, a las desviaciones de la demanda, y un también mayor coste en el transporte, en la distribución interislas e intraislas, que yo creo que de alguna manera justifica gran parte de esa diferencia. También sobre el tema de los precios del boletín petrolero, que es de donde se extraen todos estos datos y sacan todas estas conclusiones, a mí me gustaría resaltar que lo primero, yo creo que hay mucha gente que no tiene la curiosidad de mirar qué es lo que dice el boletín petrolero, que habla de los precios pero nunca ha mirado, y os animo a que lo hagáis, ¿no? En la primera página del boletín petrolero lo primero que dice es que se tenga mucho cuidado a la hora de comparar los datos, porque cada país está reportando los datos de una manera diferente. Hay países en los que se incorporan los descuentos que las petroleras, que los operadores damos a los clientes, y otros países como España, en el cual lo que se coge es el dato del monolito, el dato puro y frío que está en la página web del Ministerio, al que todo el mundo tiene acceso, y eso es lo que se reporta. Ya hay una diferencia ahí en la incorporación de descuentos que en unos países se hace, y nos consta porque estamos en esos países desde los que se está reportando, y otros, ¿no? Entonces, en fin, siempre decimos cuidado con estas afirmaciones, que, insisto, el propio boletín petrolero lo primero que anuncia y lo primero que advierte es que tengamos cuidado a la hora de comparar los precios de los distintos países.
Claro, en esa comparación de precios entre distintos operadores, el informe habla de que los operadores del archipiélago pueden estar poniéndose de acuerdo para marcar el precio, y por eso tenemos precios muy parecidos en el archipiélago. Ante esta denuncia y ante el estudio que ahora está haciendo o va a hacer el Servicio de la Competencia del Gobierno de Canarias, ¿ustedes temen algo?
Nosotros no tememos nada. Yo hablo de BP. Cuando se dice que los operadores se ponen de acuerdo, yo puedo hablar por mi compañía, por BP. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo nunca con nadie para poner ningún precio. Ha habido en el año 2013, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hizo una inspección en nuestras oficinas, están en Madrid, y se llevaron pues miles de correos electrónicos, se llevaron cuadernos, apuntes, notas, todo lo que ellos consideraron que tenían que llevarse para tratar de identificar si realmente había habido alguna alguna práctica de este tipo. Tras un año y medio de investigación y de estudios y de revisar toda esa documentación, BP quedó totalmente fuera de esa acusación o de cualquier falta, ¿no? Y es que responde a nuestra manera de ser. Por buscarle una explicación a la similitud en los precios, piensa que gran parte del precio se forma mediante costes que son totalmente ajenos a las compañías. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, los impuestos es algo que no está en nuestras manos, y estamos hablando, en el caso de Canarias, de cerca de un 30% de impuestos. En el tema del coste de producto, como decía al principio, cuando empezamos a hablar, estamos hablando de casi un 50% del coste total, del precio de venta al público, y ese precio es transparente, es público, es absolutamente un precio internacional, ¿no? Es claro que hay una parte de costes que son almacenamiento de existencia estratégica, estamos hablando de contribución a un fondo de eficiencia energética, estamos hablando de una cantidad de costes que son exactamente los mismos para todos los operadores. Y luego ya sí, tenemos nuestras particularidades, tenemos nuestros costes de campañas, de marketing, de promociones, etcétera, que ya ahí sí puede haber alguna diferencia, pero son mínimas. Y si además a eso lo unimos que todos los días, en cada momento, podemos ver los precios que tiene cada estación de servicio en el territorio español, incluyendo, por supuesto, las Canarias, dices, bueno, pues es que no sabemos muy bien dónde puede haber muchas diferencias con el modelo de negocio que se tiene en Canarias, por supuesto.
Pues Enrique González, le agradecemos su explicación didáctica de cómo se pone el precio a los combustibles. Yo creo que era importante que un operador lo explicara en antena y diera esa respuesta a los oyentes después de conocer el informe de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Enrique González, el director de comunicación de BP, le estamos muy agradecidos.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Un saludo.
Muy buen día.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
MLS Muebles diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles pagas sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. Uf. ¡Eres genial! ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red
para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados, tu ayuda es mi voz.
COPE colabora en esta acción.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y cinco minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y estamos también con Manolo Medreros, columnista de Canarias 7. Manolo, muy buenos días. A ver si podemos saludar a Manolo Medreros. Manolo.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias, ahora sí. Bueno, estamos en comunicación con Ignacio Uriarte, director gerente de Terminal de Contenedores de Tenerife. Ignacio Uriarte, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Nueva etapa para los puertos de Santa Cruz de Tenerife con la presidencia de Ricardo Melchor. Hablábamos con Ignacio Uriarte en julio y nos decía Ignacio Uriarte que están luchando de forma denodada por conseguir trasbordo de contenedores, trasbordo internacional de contenedores. Ignacio Uriarte, unos meses después, ¿cómo estamos?
Bueno, seguimos en la pelea. Lo que pasa es que cada vez la terminal está dotándose de medios, de equipamiento, para poder dar ese servicio, para poder atraer a sus potenciales clientes. Como última inversión, que es muy interesante, las tres grúas que llegaron el sábado y que se están descargando actualmente en la terminal.
¿Eso puede ser un atractivo, Ignacio, para que se apueste por el puerto de Santa Cruz de Tenerife?
Sí, indudablemente, porque el armador hoy en día lo que demanda es una rapidez en todos los servicios que se le puedan dar. Entonces, cuanto más grúas tengamos y de mayor capacidad, puede entrar un barco grande y salir en menos horas, que es lo que más les interesa a ellos.
En esta nueva etapa, en la que estará de presidente Ricardo Melchor, ¿ustedes esperan un revulsivo?
No, yo creo que la actividad y el camino que ha llevado el puerto en esta última temporada ha sido bueno. Y yo creo que si sigue de la misma manera el puerto y si sigue apostando tanto por traer nuevos clientes como por tener una labor comercial y presentar el puerto de Tenerife a lo largo y ancho de este mundo, pues yo creo que seguirá haciendo una labor buena.
Recordemos, Ignacio, para que los oyentes no tengan ningún tipo de duda, que seguimos. ¿Cuántos meses después con trasbordo cero?
Bueno, pues desde nosotros empezamos a andar en marzo del 2013, pero lo que pasa es que eso es una cosa normal. El trasbordo no es una cosa que se produce a poquitos, es una cosa que cuando se produzca vendrá de golpe. No es el cambiar una naviera, de líneas de tráfico o de escalas, es una cosa que lleva su tiempo y hay que convencerle que de verdad estamos posicionados, que de verdad tenemos capacidad y que de verdad estamos en la mitad de donde les podemos servir,
por decirlo. Porque no es una cuestión de logística, quiero decir, el puerto y además con la incorporación de esas nuevas grúas está preparado ya para dar servicio a cualquier naviera que quiera utilizar el puerto de Santa Cruz de Tenerife como trasbordo, ¿no?
Efectivamente, bueno, el puerto está, hemos recibido las grúas estarán operativas, calculo, para enero del año que viene, y a partir de entonces estaremos preparados para darle el servicio.
Claro. Ignacio, una última cuestión. Usted, ante este pique entre puertos, donde se dice que el puerto de Santa Cruz de Tenerife se le han concedido una serie de beneficios, de ventajas, ¿usted qué dice al respecto?
Pues yo digo que Las Palmas hace lo que hace siempre, que es a río revuelto ganancia de pescadores, y siempre mueve el árbol de manera que algo siempre cae y algo les queda. Pero creo que en ese sentido ha jugado siempre con muchas peores prácticas Las Palmas que Tenerife. Tenerife ha sido muchísimo más honesto en todas sus actuaciones y actualmente está siguiendo de la misma manera, con las mismas pautas de siempre, con una total honestidad.
Sí. Ignacio Uriarte, director gerente de Terminal de Contenedores de Tenerife, que aparezcas trasbordo en este final de año o a principios de 2016 cuando ya están operativas esas grúas, porque de luego será una buena noticia para el puerto de Santa Cruz y para todo el archipiélago.
Por ello seguiremos trabajando.
Un saludo, Ignacio Uriarte, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, pues desde luego es una perspectiva dura, la de Ignacio Uriarte, la que nos ha mostrado en estos micrófonos, porque fíjense ustedes, desde marzo de 2013 están perfectamente operativos, pero no han recibido el trasbordo de ningún contenedor. Ahora con la incorporación de estas tres grúas, pues a lo mejor a partir del año próximo, pues tienen la aspiración de pillar algún contenedor. No sé si Ricardo Melchor puede cambiar esa situación, si puede ser un revulsivo. Él dice que no, que la línea que se ha llevado hasta aquí pues ha sido positiva. ¿Cómo lo ven ustedes, Jaime?
Pues yo creo que hay que ser optimistas y esperar. No demasiado, porque tampoco es bueno esperar eternamente, pero bueno, esperar a que las cosas vayan, digamos, cogiendo camino y cogiendo ritmo.
Esto siempre nos lleva, Manolo Mederos, a una pregunta que ha estado siempre ahí. Si al final el puerto de Santa Cruz sale adelante, ¿compite con otros puertos de la zona o compite con el puerto de La Luz y de Las Palmas?
No, fundamentalmente compite con el puerto más cercano, que es el puerto de La Luz y de Las Palmas. Pero desde todas formas yo creo que esa competencia pues puede ser en un momento determinado sana, es beneficiosa para todas Canarias, porque en cuanto más tráfico de buques tengamos, cuanto más transbordos de contenedores, cuanto más plataformas lleguen a Canarias, es decir, mucho mejor. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el puerto de Las Palmas está desviando plataformas hacia el puerto de Tenerife por falta de capacidad de alojamiento de esas plataformas en el puerto de La Luz, y eso pues si el puerto de Tenerife está preparado para eso, pues yo creo que compartir negocio no es malo. Ahora, lo que sí es malo desde mi punto de vista, y no lo considero acertado, es frente a criterios objetivos que se han esgrimido en este último asunto, porque yo creo que el puerto de Tenerife en esto no tiene la culpa, es decir, es una cuestión del Ministerio de Fomento y es una cuestión de puertos del Estado que de alguna manera pues ha intentado cerrar el grifo al puerto de Las Palmas, porque al final, si miramos los presupuestos generales del Estado, hasta 2018 para el puerto de Las Palmas no hay ni una sola actuación que se haya previsto, que esté prevista y presupuestada en los presupuestos generales del Estado. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre, ¿no?, de muchas cosas enfocarlas desde el punto de vista insularista, que también existen elementos y competencias a ese nivel, pero no todo hay que leerlo desde ahí, ¿no?
Nos alerta un oyente a través del 610-1080-10 de un vehículo averiado en el carril lento de la Tenerife 5 en sentido Puerto de la Cruz a la altura de Santa Úrsula. Dice este mismo oyente, precaución. Vamos a estar pendientes de las consecuencias que puede tener. Bien, es cierto que en sentido Puerto de la Cruz, pues no tenemos el mismo follón que tenemos en el sentido hacia Santa Cruz, pero sí que hay que estar pendientes de las consecuencias que pueda tener, y también porque a lo mejor al otro lado de las vías pues se produce también el efecto mirón y eso pues contribuye a las colas. Bueno,
sí, retomando, lo que decía Manolo, con quien estoy de acuerdo, yo creo que a veces pecamos, en este caso también, como apunta Manolo, de distraernos colocando el foco no en el kilómetro cero del problema, sino abriendo guerras que al final lo único que hacen es debilitar la posición de Canarias ante el Estado, por ejemplo. Por ejemplo, con el tema de los puertos. Corrígeme, Manolo, si me equivoco, pero Manolo más o menos ha venido a decir lo que yo creo que es real. Es decir, no es que haya sido un acto de generosidad con el puerto de Santa Cruz de Tenerife, sino que se ha sido bastante rácano con el puerto de Las Palmas.
Exactamente, no, esa es la cuestión, es decir, y el puerto de Tenerife, pues ante un conflicto de puertos del Estado con el puerto de Las Palmas, porque al final, si lo reducimos todo al punto cero, el punto cero es el conflicto entre las personas que rigen las determinadas instituciones. Y en el caso del puerto de Las Palmas hay un conflicto grave que viene gestándose desde hace mucho tiempo entre el presidente del puerto del Estado, que es un hombre muy conocido en el puerto de Las Palmas, que ha estado de consejero en el puerto de Las Palmas en varias ocasiones, y el actual presidente. Y hay también un problema político, es decir, estamos hablando de que el puerto del Estado está regido por el Partido Popular y el puerto de Las Palmas por un hombre del PSOE. O sea, ahí hay una serie de problemas enquistados que no se han resuelto y que han terminado como han terminado. Y yo creo que no ha sido malo que el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas denuncie pues estos hechos, ¿no? Esta falta de inversión y esta falta de sensibilidad de puerto del Estado con el puerto. En ese conflicto, evidentemente, el puerto de Tenerife, pues desde mi punto de vista, bien hecho, pues aprovechó las circunstancias para obtener determinados beneficios de puertos del Estado, y los obtuvo y los puede explotar, y ahí están. Pero no es una cuestión de enfrentamiento entre los dos puertos, de enfrentamiento entre las dos islas, sino es una cuestión más con el Estado que entre nosotros mismos, ¿no?
Otro oyente nos dice desde la isla de Tenerife, dice: en la Tenerife 5 dirección Santa Cruz, el tráfico no va lento. ¿Dónde estamos? Estamos parados, llevamos una hora en la carretera. Bueno, vamos a hablar precisamente de carreteras y de ese principio de acuerdo entre el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Pues mira que me estaba apeteciendo, porque hace muchísimo tiempo
que no hablamos de carreteras,
que no se toca el tema de las carreteras.
Principio de acuerdo, como digo, la consejera parece que está dispuesta a dedicar los 15 millones de euros famosos que negoció Carlos Alonso con el Estado a obra nueva, siempre y cuando la institución que preside Carlos Alonso pues financie algunas obras que en la actualidad están en ejecución. Yo de entrada les pregunto, ¿no? Porque claro, aquí hay que definir todavía muchos detalles. Aún así, con lo poco que sabemos de momento, ¿quién ha tragado aquí, Manolo?
Muy buena pregunta. Yo sinceramente creo, yo en este momento no estoy en disposición de quién ha tragado o quién no ha tragado. Tengo la sensación de que la cuestión está en tablas, ¿no? Es decir, estamos ahí en tablas, pero hay, como tú decías, hay mucha letra pequeña en este asunto. Es decir, lo que ayer ocurrió, desde que se inició el Consejo de Gobierno hasta la reunión antes de ayer, en el Consejo de Gobierno, donde se nos anunció esta reunión de la que no sabían nada ni el propio Carlos Alonso ni sabía nada la consejera, se enteraron por los medios de comunicación de que se iban a reunir al día siguiente. Desde ese momento se nos ha tratado de vender que hay un principio de acuerdo entre las dos instituciones. Pero es que el principio de acuerdo, si leemos la letra pequeña, queda bastante cercenado, queda bastante menguado, entre otras cosas porque, primero, los 15 millones que están en los presupuestos generales del Estado son finalistas. Es decir, el gobierno de Canarias no le queda otro remedio que dedicarlos en el plan de carretera a lo que los presupuestos generales del Estado dice, y es a esa parte del anillo insular. Y segundo, porque la prefinanciación que pretende, a cambio de la consejera permitir que esos 15 millones se inviertan en la parte final del anillo insular, es una prefinanciación que queda en manos de la Consejería de Hacienda, con lo cual trasladan el problema a otro departamento del gobierno de Canarias. Y hay que recordar que este tema de la prefinanciación ha sido bastante conflictivo en la legislatura pasada.
Sí, sí, no se dejó al Cabildo de Gran Canaria prefinanciar.
Exactamente, el Cabildo de Gran Canaria trató de prefinanciar la carretera de la Aldea y trató de prefinanciar la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Y en ambos casos los problemas eran problemas que planteaba el gobierno de Canarias, con razón o sin razón. En este momento no lo sé, pero desde el punto de vista jurídico había un problema de encaje. Es decir, si el gobierno de Canarias acepta los 15 millones que Alonso pretende poner de prefinanciación para las obras, eso se considera un préstamo a la comunidad autónoma, con lo cual tienes que modificar obligatoriamente los presupuestos de la comunidad autónoma.
Y el endeudamiento,
con lo cual chocamos otra vez con el problema del techo de gasto,
claro.
Del techo de gasto. Es decir, que estamos en un bucle, en un bucle sin salida, es decir, en una espiral que de mi punto de vista incluso yo creo que es un poco maliciosa. Es decir, tengo la impresión de que tanto el Cabildo de Tenerife como el gobierno de Canarias, como bueno, por decirlo de alguna manera, los protagonistas de esta historia tratan de vendernos algo que tiene muchas dificultades.
¿Sabes qué pasa, Manolo? A mi juicio, es que las tablas son imposibles, porque las tablas equivale a dejarlo todo como estaba, exactamente como estaba, e indudablemente este principio de acuerdo, o catalóguese como se quiera, implica que alguien va a tener que poner, sin tenerlo previsto inicialmente, más dinero. O buscar una fórmula, prefinanciación, cofinanciación, con lo cual, es decir, esto sumas y restas. Es decir, si sumas por un lado es porque necesariamente estás restando por otro. Y en cualquier caso, yo creo que hay, digamos, una segunda novela caminando ya en paralelo. Es decir, lo de ayer fue un principio de acuerdo. Bueno, vamos a ver por bueno que es un principio de acuerdo, pero también es un principio de desacuerdo. En las otras islas, bueno, por parte de otras islas.
Yo le decía ayer a Jaime que ya Casimiro Curbelo está pidiendo 70 millones de euros, y me decía Jaime, como es cierto, hombre, como le demos los 70 millones de euros a Casimiro Curbelo, queden unos euritos para pintura, ¿no, Jaime, de señalización en la carretera?
Sí, calculo que en islas como, me viene a la cabeza, Fuerteventura, Lanzarote, pues quedarán, pues no sé cuánto está el bote de pintura, pero para cubrirlo justito, ¿no?
Claro, ahí estaban, por ejemplo, ayer los empresarios de Fuerteventura reivindicando el eje norte-sur, que es una carretera que se ha proyectado, que lleva muchísimo tiempo ahí en el alero y en la que no se ha invertido mucho dinero. Es decir, es que aquí es lo que decía Jaime, es decir, si quitamos de un sitio, tenemos que buscarlo por el otro. Esto es un chico.
Es que todo lo que sea tocar el cuadro en el que se estaba es abrir la caja de los truenos. Y creo que han abierto la